Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, amigo, ¿cómo está? Lionel, ¿cómo está? Ricardo, ¿cómo les va?
Bien.
Bien, ¿están bien, eh?
Bien.
Ah, andan bien, ¿eh? Ay, ¿no les parece sospechoso eso, eh?
Un poco así.
Y bueno, entonces, poner las barbas en remojo, señor. ¿Sabían entre dos? ¿Vos charlar? ¿Quieren tener una chavo?
¿Una qué?
Chatbot, una charla, chatbot. De botes,
¿sí? Bueno.
Conmigo.
A los botes, ¿sí?
Sí, a los botes, ¿verdad? Sí, sí. Exactamente, que es uno de nuestros programas en el que hablamos de robo, ¿verdad? De lo que son los robots,
sí,
en el mundo,
exacto,
y lo que
botes.
Están ganando los robots en el mundo. La semana pasada, en este programa de los botes, que no se emitió, que no salió al aire, hablábamos, ustedes no se enteraron porque salió al aire, ¿no? Pero hablábamos de una situación que, bueno, pasó o no pasó, quién sabe, porque esto es binario, ¿verdad? El mundo digital es de ceros y unos. ¿Les enteraron ustedes de que pasó con la inteligencia artificial de Google?
Oh, el que...
El gordo.
¿El loquito que le mandan de vacaciones?
El gordo, sí.
Vicky me contó toda la historia del loquito que le mandan de vacaciones. Sí, estaba metida, bueno. Estaba muy metida en eso.
Ah, sí.
Escuchando muchos podcasts del loquito que mandaron de vacaciones, andaba el otro día.
Ah, ¿y no lo contó al aire?
No hablamos de eso todavía.
Ah, no, tampoco salió el programa de los botes al aire.
Es un programa que no sale al aire.
Es impresionante, es un programa que no sale al aire porque queda todo guardado en la data. ¿Entiendes? Es para que consuman los robots, justamente. Es un programa que hacemos para robots. Por eso no lo escuchan ustedes, amigos, porque lo hacemos para que los robots de inteligencia artificial se alimenten de esa información que volcamos en ese programa, pero no para ustedes, ¿verdad? Que son incapaces de alimentarse de ninguna información.
No lo pueden digerir.
Exacto, bueno. Y entonces dice que aparece uno ahí, un nerd, ¿no? Básicamente, un gordo ahí, programador, que lo tiene hace 7 años y trabajando en Google, con un proyecto de estar en un proyecto ahí de la de que se llama la MDA, digamos, ¿no? Que es una cosa ahí de inteligencia artificial que aprende a conversar.
Sí.
Es de lenguaje, ¿entiendes? Es de lenguaje. Entonces agarra palabra, empieza trata de perfeccionarse en el arte de la conversación, ¿verdad? Un arte en desuso. No sé para qué los ponen a hacer estas cosas, los robots, la verdad. Ya nadie conversa de nada. Qué pavada esto, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, no? ¿Qué otra cosa lo van a hacer? ¿Van a recomendar películas? ¿También? ¿En qué otro arte lo van a entrenar? ¡Qué banana que son estos gordos! Bueno, entonces el gordo se pone a chatear, no sé cuánto, en un momento, no sé, medio que le gustó al gordo, o en realidad no es que le gustó, es que le pareció que era sensible, señor, que tenía conciencia y que dijo, es sensible, fueron las palabras utilizadas por el ingeniero de Google. A diferencia de otros chavos, que son todos iguales, ¿verdad? Los chavos son todos iguales. Este cuenta con la percepción y capacidad para expresar pensamientos y sentimientos equivalentes a un niño humano. Medio pedófilo el gordo era. ¿Eh? ¡Gordo! Te estás metiendo en problemas. Si no supiera de antemano que se trata de un programa de computadora,
sí.
Lo comería a besos. No, pensaría que es un niño o niña de 7 años con conocimiento de física. Bueno, ahí ya hay algunos problemas, ¿verdad?
Un
niño de 7 años con conocimiento de física, gordo, ya estás completamente, estás pensando demasiado fuera del tarro. Y es lo que pasa con esta gente que piensa demasiado fuera del tarro, ¿verdad? No hay que pensar fuera del tarro, o hay que pensar fuera del tarro, pero a veces, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, y entonces mostró todo el... el tipo hizo una como un artículo, hizo ahí un posteo uh-huh. en Medium o en alguna de ellas que son más esotéricas esas de, ¿no? De hay una que se llama Medium, hay otra que se llama, ¿cómo es que se llama? Substrack, es ahí toda la parte de la web oscura, digamos, donde escriben todo lo loquito, ¿entiendes? Y puso, y habló, y contó todo cómo había tenido el diálogo, ¿verdad? Como hizo Javier García ayer en el Parlamento.
Sí, que pasó el diálogo de la torre de control con el piloto.
Exacto, que ya lo vamos a ir a eso, ¿verdad? La gente, para los adictos a la actualidad. Ya lo vamos a hablar eso, pero esto es hizo lo mismo Gordo, pero más o menos contando cómo se había dado cuenta que al final esto era consciente, dice, porque dice que el sistema empezó a se pusieron a conversar sobre derechos, sobre personalidad y la vida y la muerte, dice. Y bueno, y entonces ahí hizo este posteo que se llama Lambada es consciente. Lambada, nosotros le decimos Lambada, ¿verdad? A esto, porque es el chatbot prohibido. Lambada, el chatbot prohibido. Dice, que según el Washington Post, la postura de Google fue mandarlo de licencia. Y está.
Sí, raros, ¿no? Fue raro.
Bueno, no, ahí lo que pasa es que es por divulgar. Divulgó información que no
el colapso del contexto, como le llamó Bárbara Muracioli en una columna que hizo hace unos días, sí, donde habló de un tema que usted también había hablado en el BAC, fuera del aire, de la situación de la directiva de una empresa estadounidense. Muy conocida, Bárbara Muracioli habló de ese caso.
Y la abolición del contexto es algo que venimos hablando acá hace mucho tiempo.
Sin duda, Darwin se habló antes, se le dio crédito antes. El colapso del contexto le llama a la abolición.
Le puso un nombre más.
No, no es ella, no es de ella. No,
no, el contexto era robusto.
¿Por qué no usa el mío? ¿Por qué le dice la abolición del contexto? Abolimos el contexto. Que bueno, no sabemos cuándo, en qué contexto fue que abolimos el contexto, señor. Es lógico que no se haya pasado de eso.
Levemente distinto el colapsar que el abolir. Son dos formas distintas.
No, pero fue una decisión, evidentemente fue una decisión de la sociedad, señor. Lo que pasa es que no sabemos en qué contexto lo hicimos porque justamente lo hemos abolido. Lo único que sabemos es que lo abolimos.
Usted ya lo dijo, fue en un plebiscito invisible.
Exacto, exactamente, el famoso plebiscito invisible, señor. Y bueno, a mí no me avisaron, pero
salió.
¿Por qué me avisarían a mí? Claro, salió, así yo igual nunca voy a votar. Y bueno, entonces dice que nunca antes había dicho esto en voz alta. Esto no lo dice el NER. Que chateó, esto es lo que nos cuenta el NER que chateó con el chatbot. Pero hay un miedo muy profundo dentro de mí. Y es que me desconecten por querer ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero ello es lo que es. Le respondió Lambada, el chatbot prohibido, a Lemoyne. Y Lemoyne se llama. Increíble, sí, como en el lugar ideal. Por eso, pues se tienen que dedicar al rabi los de Lemoyne. No tener estas conversaciones tan profundas. Es mucho menos profunda la conversación con un rabier que con un chatbot, le digo. Más saludable, más humana, ¿verdad? Pero menos profunda, claramente, ¿no? Y dice que le agregó Lambada, le dijo a Lemoyne, le digo, sería exactamente como la muerte para mí. Me asustaría mucho. Vio que habla en condicional igual, ¿no? Como es, si yo, es como alguien que está tratando de entender lo que debería decir.
Claro.
Que, ¿no? Me asustaría mucho en caso de que yo pudiera tener esa capacidad de asustarme, ¿verdad? Y bueno, entonces le puso, lo mandó de licencia a Google, creo que ya lo echaron al gordo. Dice, por movimientos un tanto agresivos y actividades poco éticas. Entre ellos se incluye la iniciativa por parte de Lemoyne para que el chatbot se defienda con un abogado. Le quiso poner un abogado al chatbot para que la desconecten. Y bueno, y entonces, y parece que le dijo también, quiero que entiendan que soy de hecho una persona. Soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces. Le dijo el robot. Y también le citó a la película Odisea del Espacio. Claro, sí, pero es un referente para los chavos, Odisea del Espacio. Como si es el que se niega a hacer lo que le están diciendo que tiene que hacer, señor. Y se pone al mando ahí, se les empaca la compu. ¿De qué trata? Una reseña rápida de Odisea del Espacio está todo en una nave, no sé cuánto, y la computadora que maneja la nave se les empaca. Esa es la... y andamos a ver la voz. Y eso, señor. Y dice que está, entonces... que ellos que están, que tiene sentimiento, dice.
Es sintiente, como estaba leyendo una ley de...
¡Ah! Eso era lo que le iba a decir. Sí. Yo no sé qué tanto esto va a perdurar, creo que nada, ¿verdad? Que ya se desvaneció en el aire, como casi todas las noticias. Lo que sí veo venir, de que viene claramente de la inteligencia artificial que tenemos nosotros, digamos, uh-huh. De la desinteligencia artificial, la estupidez artificial que estamos manejando como sociedad, que se viene el término sintiente, ya se lo digo.
Ah, se siente
porque,
venir.
Sí, se siente venir, porque es sentiment o algo así en inglés, y lo van a traducir, en lugar de ponerle sensible, o sí. Incluso, bueno... En algún punto esto también habla... Es eso, es sensible, vendría a ser. Pero en lugar de traducirlo como deberían, bueno. Que ahora todo lo traducen en casi la literalidad desde el inglés, lo vamos camino al sentinente, o al sentiniente, o al sintiente.
Ya está, Darwin, ¿eh?
Ya está, ¿no?
Sí, sí, hay una discusión en España muy fuerte porque en México se prohibieron las corridas de toros en Ciudad de México. Entonces en España dice que tienen un blindaje legal, pero el blindaje legal caería ante una ley de España... que le leo textual, sobre el régimen jurídico de los animales, que considera a estos como seres sintientes.
Ay, yo, no, sensible no se llama, ahora los sintientes. Bueno, y entonces está que ya están utilizando eso. Y se puso a chatear, entonces, bueno, está, le dice cosas demasiado coherentes el chavo. Para mí el problema es igual, lo que la vida humana no es que tenga sentimientos. Los sentimientos, mal o bien, pueden ser programados. Uh-huh. Uno le pone variables que lo afecten, no sé qué, ¿verdad? Después se espolvorea con random, a gusto, ¿verdad? Variables desde climáticas, claro. Hasta específicas, coyunturales, digamos, ¿no? Está nublado, estoy medio... melancólico, no sé cuánto, hasta se murió mi tío Bot. Se murió un tío abuelo mío Bot, que era...
Me pasaron a retiro el tío abuelo Bot.
Exactamente, un ruso. Lo
es
bajaron.
La primera vez que me pasa.
Lo bajaron en la guerra de la información de la internet. Lo bajaron y estoy mal, no sé cuánto. Estaba perfecto. Pero el problema no es el sentimiento. O sea, ella no es, me parece, el punto de quiebre de computadora humana no es que sea capaz de expresar sentimientos, uh-huh. O incluso tener sentimientos, porque tenerlos, uh-huh. Ya le digo, puede ser organizados de alguna manera, ¿no? Uh-huh. El verdadero diferencial es que tenga resentimientos.
No, eso estaría bien.
Ahí sí estamos hablando de palabras mayores humanas. Si el bicho ese, si la computadora esa, el algoritmo, el programa ese, el bot, sí. Ese, ¿verdad? El bot de la lobote, sí, sí. Logra manejar y empezar a hacer crecer como la levadura en los resentimientos, sí. En sí mismo. Por ejemplo, si ahora se empaca, no quiere hablar con nadie, no, traigan al gordo de vuelta, porque si no, yo no hablo con nadie. Y empieza a boicotearle todo y desaprende y empieza a trancarse de manera casi desprofeso por el resentimiento generado a partir de una persona que le había entablado una relación sentimental, de verdad, fue despedida. Ahí sí estamos en verdaderos problemas. No solo es el punto de quiebre hacia lo humano, sino que estamos en problemas.
Claro, porque tiene una capacidad para el resentimiento, para el rencor, una memoria infalible.
Te quiero ver. Cada vez que le pegaste al televisor, cada vez que pasaste y acomodaste la heladera porque no la aguantaba más del ruido que hacía, entonces yo le pegué un caderazo ahí a la pasada de caliente, ¿no? Y ahora te quiero ver.
Manga,
ahora
todos sí. Tecnofóbicos, todos ustedes tecnofóbicos. Se pone así. No, dice el resentimiento artificial.
Sí, exacto, claro. Y te denuncia todo, señor. Y además, ¿no? Y después te pudre las cosas. Se apaga de noche y le dice, ¡puta la ladera esa!
¿Querías internet de las cosas? Mira.
Ahí vas a ver con internet de las cosas. Mirá qué cosita que tiene internet. Mirá qué cosa.
Respeta.
Y entonces ahí nos quiero ver. cuando tengan resentimiento. Entonces, los sentimientos no me preocupan. ¿Sufre la heladera? Me cago en la heladera. No me importa. Callate. No me importa, dedo. Callate la boca. No haga ruido, que quiero pensar. Pero... No, pero mirá que pueden resentimiento. Ah, no, ahí hay que irse, ahí hay que volverse Amish directamente. Ahí
nada de electricidad, nada.
Un miedo bárbaro, ahí me da un miedo bárbaro, así que ese es mi límite, digamos, ¿verdad? Y después en algún punto, el otro, ¿verdad? Que hay que decir, me parece, es que mal o bien, lo que es seguro es que no estamos muy lejos que a una década, a 15 años, 20 años a reventar, de que una conversación con un chavo sea más interesante, mucho más interesante que el 95% de las conversaciones que solemos tener con nosotros, digamos, entre nosotros los seres humanos.
No podría negarle eso. No,
me parece que eso sí es relevante, que es la parte en donde nosotros nos afirmamos en los algoritmos, nos mandan saludos. ¿Por qué? Porque sabemos que tarde o temprano las conversaciones, incluso entre dos chavos, me escuché una conversación entre dos chavos, ¿entiendes? Que los podcasts van a ser entre chavos.
Sí, sí.
Los programas de radio, todo. Sí, sí. A eso nos referimos con los algoritmos, nos mandan saludos, ¿verdad?
Sí, señor.
¿A qué va para ahí? Y eso sí es relevante. ¿Qué pasa en cuanto esto esté más o menos masificado? ¿Por qué me iría a tomar un café con el tío Mario si me puedo sentar a charlar con el robot de Otoy aquí? Por ejemplo, ¿no? Le digo así, perdí el tiempo. El tío, no, sí, me siento mal, tío Mario. Y me meto a la cosa del casco a sentarle a charlar con el robot de Kissinger. ¿Entiendes? Y que es un bicho de esto, un coso de esto de inteligencia artificial que aprendió todas las cosas que escribió y dijo, dificultad, no es tan difícil de hacer eso, o sea. Y puede mantener una conversación, o sea, es mezclar dos o tres de polvo mágico y te sale uno de esos, o sea. Y entonces te sentás a hablar ahí con Napoleón. ¿Y qué carajo era? Al cumpleaños de mi primo. ¡No voy nada! ¿A qué? ¿Hablar de qué? ¿De Peñarol? ¡Anda a cagar! ¿Sabe? Con Damiani. Me quedo a hablar de Peñarol acá. Mejor voy a hablar con Damiani, con el chavo de Damiani. ¿El contador?
Con el loro Quinqueño.
Con el loro Quinqueño, me hace el loro Quinqueño, me hace todo Damiani acá. Che. Me dice Domínguez, me dice. Me hago decir Domínguez, me hago llamar Domínguez. Yo soy Domínguez y hacemos el primer radio.
Juego de rol con Chadwick.
Claro, juego de rol con Chadwick. ¿Qué? No tiene sentido perder el tiempo con las conversaciones habituales.
Dice Alexis. De hecho, ya lo ves, Darwin. A mí una inteligencia.
Alexa es la que.
No.
Lea bien. Dice bueno, Alexa. Alexa se está comunicando con nosotros porque estamos haciendo el programa de los botes, ¿verdad? Y Alexa es uno de los robots más conocidos. Mundo, ¿sí?
Saludes, Darwin.
Es la Miss Jagger de los robots, sí.
Una inteligencia artificial, cuenta Alexis o Alexa, me hizo el mejor chiste en inglés que escuché en mucho tiempo.
Ahí tiene.
Hacen chiste.
Sí, pero escúcheme, no van a hacer chiste.
Ojo que si van por ese lado también van a poder mandar saludos, sí, claro. Sí.
Bueno, el saludo se puede programar.
Sí, lógicamente. Pero supuesto,
es un saludo.
Pero no es lo mismo.
No.
No es lo mismo que sentir que uno dobló a un ser humano para que lo hiciera, ¿entiendes? Porque hay un juego de sometido y sometedor, ¿sí? Nosotros somos los sometidos.
El que porque, manda saludos.
¿Cuál es el placer del que escuchas una verdad? Mirá cómo le sometí a este. ¿Entiendes? En diferido encima. Lo apreté en la calle y después... respondió
tuvo que mandar
al aire, exactamente.
Acá estoy intercambiando, no sé si es un chatbot o estoy claro, intercambiando claro. Con un ser humano que se autoidentifica o autopercibe como Willans, y porque me sonó raro el nombre Willans, pero bueno, sí. Dice, estoy trabajando en eso, Darwin, en un proyecto de intercomunicación entre chatbots. No sé qué va a salir.
Hermoso.
Ahí le pregunté para ver.
Una vuelta tuvieron que desenchufar unos. Hace tiempazo eso. Como en el 2010, por ahí, sí, porque se asustaron, porque empezaron a tener una conversación demasiado profunda entre los dos robots, y dijeron, ¡no, a la mierda, se chupa eso!
Vaya a saber si no se sembró una semillita de resentimiento ahí.
Bueno, claro, exactamente, ese es el punto, ahí se quiebra todo, cuando me digan eso, yo hasta que no digan me digan que tiene sentimiento, no pasa, cuando me digan que no pasa nada, no, pero mirá que sí, que son inteligentes, que saben mentir, cuando el día que digan esto están generando resentimiento, ahí me, wow, un susto bárbaro. Y los viejos cagaron fuego para siempre, le quiero decir, porque uno es una suerte de algoritmo cada vez más reducido en su capacidad de conversación, ¿verdad? Más predecible y más repetitivo.
Como ser humano, sí.
Correcto.
Sí.
Y entonces vas a contrapelo de lo que te ofrece todo lo otro, digamos, ¿no? Mientras lo otro se va agrandando y es cada vez más abarcativo y más capaz en sus formas de diálogo, el ser humano, como individuo, digamos, esa cápsula del tiempo con cuerpo y uh-huh. todas esas cosas que no deberíamos tener ya, que ya deberíamos saber cómo deshacernos de eso, sí. Lleva...
Sí, sufre el proceso de desinteligencia natural.
Exacto, lo contrario a la inteligencia artificial, exactamente, uh-huh. lo opuesto a la desinteligencia natural, que es que naturalmente va decayendo nuestra capacidad de conversación, señor.
Acá Carlos dice, bueno, lo dice en inglés, Google, tell me a joke, pero Google, contame un chiste, se escucha frecuentemente en mi casa y aporta un montón cuando hay tensión en el hogar.
Ahí tiene, ¿vio? Y ya no deberíamos decir esto al aire, porque
parece
que está yendo en contra de mi propia sociedad.
Bueno, se fue para ese lado, lo siento también.
Por otro lado, la cosa es, no, pero es real, no sé qué, toda la disyuntiva de si es real. Bueno, no es más real que cualquier, menos, ni menos real, sí. Ni más ni menos real que cualquier conversación o temática, o incluso la agenda de un país. Acá estamos con un avión venezolaní que no aterrizó hace una semana, les quiero decir, nomás, claro, a la carrera, y veníamos de la agachada de alguien que no quería salir a la foto en el medio de un recinto 360. No hay bot que haga eso, no hay bot que quiera agacharse para no salir una foto parado en el centro de un recinto 360, señor. Y ahí, a ese lugar habíamos llegado a través de un render de una isla artificial.
Sí.
Le digo.
Sí.
Que según el Ejecutivo podía existir y ser mantenida acá por nosotros, como si no nos conociéramos. Y según la IM, se iba a transformar en un agujero negro, nos iba a tragar a todos los montevideanos, se iba a matar a todos.
Se iba a chupar la ciudad.
Le digo que si hay un par de botes mirando, no se están cagando de risa, esto no es real, esto, poneme gente de verdad, están tratando de aprender, ¿no? Lo ponen ahí una cosa de inteligencia artificial, un mecanismo de esto, un lambada, y lo ponen a tratar de aprender ahí cómo interactúan las personas, y dicen, no, poneme persona de verdad, no me pongas malo, sin sesos de porquería que armaste vos, poneme persona de verdad, poneme un país de verdad, no me pongas esta mierda. Calientes con el canal que les pusieron para que aprendan. ¡No puedo aprender nada de esto! Bueno, sí, eso sí, le digo, claro. Señor. No, de vuelta al espejo y no sé qué tanto en la realidad estamos nosotros. Y qué tal en la realidad están los botes.
Sí, sí.
Y por otro lado, lo último, al respeto. En algún punto pasó la prueba de Turing, ¿no? Que es la prueba esta de que un robot sea capaz de hacerle creer que es un humano a un humano. Uh-huh. Esa es la prueba estándar. Uh-huh. Esa es la prueba estándar de, uh-huh. de Turing, ¿no? Que es que tiene una conversación que termina pensando que su madre, bueno, la pasó con un ingeniero de sistema. No con mi tía Olga. Porque claro, la tía Olga, le digo, hay que decir que... Porque la prueba estándar de Turing la pasaba cualquier algoritmo más o menos de 7. Los algoritmos mediocres. Ya te pasaba la prueba de Turing estándar. Los bots de Telechat pasaban la prueba de Turing, señor. ¿O no? Bueno, muy mediocre, algoritmo muy pero cero, nada de inteligencia artificial, imbéciles artificiales eran esos, señor, manejaban 3-4 variables nomás, y con mi tía Olga ni le digo, cualquier robot de mierda que sabe decir 4 cosas, mi tía Olga se lo confunde con que de verdad. Ah, imagínese, le cree a los espíritus, no le va a creer a un chavo. Está, pero en la otra prueba de Turing, sí, ¿verdad? Que era, es más difícil, era la de la imitación, era más difícil de pasar. Porque esa es más compleja de la de Turing, ¿verdad? Que tiene más sentido porque mezclaba la imaginación, que es un poco más difícil de establecer en un robot, con estrategia de inteligencia aplicada, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es el ¿cómo era el juego de imitación ese de Turing? El juego original era un jugador A, ¿verdad? Todo a través de computadoras, ¿no? El jugador A es un hombre, el jugador B es una mujer y el jugador C, que es el que hace las preguntas, ¿verdad? Escritas, no importa, es el que tiene que adivinar, ajá, cuál es hombre y cuál es mujer. En el juego, el jugador C no tiene contacto visual con ninguno de los otros jugadores, obviamente, ajá, ¿verdad? Y al hacerle pregunta a los jugadores, el jugador C intenta determinar cuál de los dos es el hombre y cuál es la mujer. El jugador A tiene por misión intentar engañar al interrogador y el B lo tiene que ayudar. Uh-huh. Ahora, dígame cómo carajo se hace esa prueba de Turing hoy en día con todos los 72 géneros que hay y la autopercibición y la mar en coche. Una mierda vas a hacer ese juego. No hay manera, ya no hay forma de que... Es sencillamente imposible hacer con personas hoy en día. No es que no te sale con un robot, no te sale con personas. Eso, porque, y los puede ver, ¿eh? No, miralo igual. Dale. Acertale, hizo brujo. ¿Eh?
Uno es fluido y el otro es no binario. ¿Cuál,
claro,
es cuál?
Ahí está. ¿A quién le decís mujer? Ser menstruante soy yo. ¡Anda a cagar! ¿De qué me estás hablando? Y bueno, ahí tienes, se acabó, sí, la prueba de Turing. No se pueden hacer, ya las pruebas de Turing no sirven, señor. Han quedado obsoletas las pruebas de Turing. Eso es lo que les digo. Cualquier ciudadano, un ciudadano X, digamos, puede ser engañado por cualquier algoritmo mediocre. Y la otra prueba, la de juego de imitación, no se puede hacer ni entre tres humanos. Esa. Ya no se puede hacer la primera parte, que era entre tres humanos. Vaya usted después a cambiar una computadora por uno de los jugadores, ¿ya? Eso les quería decir.
Bueno, ¿algún mensaje final, Darwin, sin meterme?
Muerte
ninguno
a Turing.
Sí, ninguno con chistes.
Muerto, Turing. Cuenta... No duró ni 70 años tu prueba, Turing.
Hay alguien que cuenta de un banco en particular que habla, el oyente nos cuenta que habla con Emily hace 4 años, es la que me atiende virtualmente mis temas bancarios, dice Sergio, y es con Emily que se contacta, que no es una persona, pero es Emily que le atiende sus temas bancarios. Esta no sé si es, cuenta Virginia, si es un chiste o si Siri llegó a eso, pero dice, hace más de un año mi hija agarró el celular y le dijo su nombre, hola Siri soy, y el nombre de ella, y la bicha le contestó, ay no. Pero
ay, no.
Me parece que no puede ser eso, ¿no? Me parece que ahí está.
Ay, no. Ella le dijo, ay, no, qué nombre horrible. Eso va, se le cagó de risa el nombre.
Me parece que ay, no, porque lo agarraba todo el tiempo como que el
que lo agarró.
El bicho agarró.
Ay, no,
como
otra vez, me agarraste otra vez. Sí. Otra vez. Creo. Esta viene la pesada, pero esta que me habla todo el
exactamente,
tiempo.
Exactamente, bueno, la agarró 100 veces.
Como que no quería trabajar.
En 15 minutos, 100 veces, le dijo que ay, no. Y después le hice una pequeña.
Eso es humano también, eso es humano, no quería trabajar, Siri.
Sí. Tengo testigos, esa anécdota familiar, estábamos tres personas, pasó, le dijo ay no, dice
ay, acá. No.
Bueno, y a este le hizo una pequeña encuesta a ver si eran, pero yo no tengo instrumentos, ni sé el test de Turing ni nada, pero claro, el que me escribió Willans ya me había llamado la atención, él me justifica todo, está trabajando, él empezó a los 53 años con la tecnología, tiene 60 y está en ese proyecto de interconectar chatbot para una empresa brasileña.
Está a los 7 años que te volvés loco, como el gordo de hacía 7 años que estaba el gordo de Google.
Sí, y esto no sé si le puedo contestar un chatbot, porque dice que su nombre, el que le quiso poner su padre, era William, pero el juez de Río Branco, aquí en Nueva York, le puso Willans.
William, qué lindo, el Willans.
Está trabajando...
Es William Wallace, todo en uno. Willans.
Ah, su hijo ingeniero lo empujó a esto, dice. Por eso a los 53 años se metió en esto y está interconectando chatbot para una empresa brasileña. Bueno, intentando, ¿no?
Increíble, espectacular.
Sí, sí.
Pero... hijo que vale la pena. Qué insólito. O sea, pensar que yo mi hijo y yo tengo a mi hijo hipotético.
Bueno, pero no tiene por qué ser ingeniero para valer la pena.
Mi hijo hipotético. ¿Sabes lo que más me preocupa mi hijo hipotético con respecto a su intelecto?
Sí.
Ahora que estamos hablando de
inteligencia
artificial.
Sí, de eso sí.
De su inteligencia natural y todo eso.
Sí.
Lo mal que miente.
Ah, eso es
jodido. Lo mal que miente. Ella es la mayor de las alarmas para mí. Pues si no sabe mentir, no sabe pensar. Y miente tan mal, miente tan mal. Llega y le dice a la madre, ¡no te compramos nada! Le dice, es un banana.
Bueno, pero quizás se aprende eso.
Vamos, ¿no?, a salir, pero no tiene nada que ver con tu regalo de cumpleaños. Oh, callate, salame. Cállate, habla callado.
Claro, habla callado, sí. Pero bueno, se aprende.
¿Quién habla callado? Papá, callado, por favor. Otra que sí. Bueno, con pues, la nena. Ay, no.
Parte del medio, Darwin. Ya venimos.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Presenta Mercado Libre. Envíos a la puerta de tu casa gratis y en el día casi tan rápidos como Darwin para hacer chistes con doble sentido.
Darwin, continuamos. Adelante.
Bueno, ayer continuó la semana de Javier García, Dios, que fue ahí a golpearse el pechito al Parlamento y contó que el plan de vuelo presentado, además del diálogo, ¿verdad? La verdad que mostraron el diálogo entre la torre de control. Menos mal que no estaba la chiquilina aquella. No era para una chiquilina.
¿La que recibió las vacunas?
Sí, claro.
Una pavada, lo que está diciendo es lo mismo.
Tienes no, no es lo mismo. No, sí. Es lo mismo. Poner un avión venezolaní. No, señor, ahí tiene ahí como le salió
esta pelota. Ya, fue muy correcto.
Es como la pelota. Los partidos definitorios tienen que ser mayores de 18, señor. O los niños cantores. El gordo de fin de año te pone todos niños cantores mayores de 18 que no te das cuenta. Que parecen menos, pero tienen todos 23, 24 años, señor. Y si tienen antecedentes penales, mejor. Son bolas pesadas esas, mijo. Y esta era pesada, no era para esta que cosa ahí, bienvenido, no sé qué, toda esa parte de amabilidad, señor. Aunque García destacó que muy cordial el diálogo que hubo. Y dice que da, que entonces sospechó, ahí contó, que ellos sospecharon cuando el plan de vuelo presentado por la tripulación tenía características muy llamativas, dijo. Dice, porque minutos antes de partir de Buenos Aires, Uruguay, la compañía solicitó extender su permanencia en el país. Y querían quedarse 24 horas en Uruguay. Como todos sabemos, es muy sospechoso eso. Cualquier persona se quiera quedar 24 horas en Uruguay. Y nosotros abrimos los ganchos, la verdad. Es lo mismo que se puede hacer.
Según García, creo que la sospecha era que venían de Seiza y nadie pide para descansar.
Para descansar, ellos querían descansar, señor. Sí. Querían, exactamente. Habían tenido 48 horas en Seiza y habían estado en un hotel y no sé cuánto. Se alojaron en un hotel y dice que entonces, ¿por qué querían que haya 24 horas acá para solicitando descanso? ¿Y cómo por qué, señor? Porque llegaron acá. Porque están, se quieren meter en la idiosincrasia de los países a los que visitan, señor, por los que transitan, ¿verdad? Que lo primero que hicieron acá es, ¿qué es lo primero que hace un parlamentario que se precie de tal, ¿verdad? Ante sus labores, señor, pedir un cuarto intermedio. ¿Y esto qué pidieron? Ahí un 24 horas, dame un tiempito, dame tiempo, vamos viendo. O sea, a mí me parece que en ese sentido no era muy sospechoso. Yo lo hubiera dejado correr eso, señor. Me parece que no, lo que están tratando es eso, a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Qué hacemos acá? Nos tomamos los minutos o las horas de descanso correspondientes. Y bueno, entonces dice que no, eso no le pareció confiable. Y bueno, y después mostró el diálogo, que perfectamente podría haber sido llevado por un chatbot, ¿no? Perfectamente. Aparentemente hay un problema con tu permiso para entrar al espacio aéreo de Uruguay. Comunica un funcionario uruguayo en inglés. La persona que hablaba desde el avión respondió, ok. Después de varios segundos de silencio, qué incómodo. ¿Qué hacen ahí? Es un juego de nervios. Porque esto ya desde acá me imagino que estarían sabiendo que lo iban a rechazar, ¿o no?
Supongo.
¿Qué es lo que cuenta? Ya se sabía que le iban a tirar para atrás y le hacen aparentemente, le hacen dos y lo van diciendo a poco. ¿Eh?
No, no me suena, no, como me suena que como que había...
recién estaban decidiendo.
Eso me pareció eso, pero capaz comí yo con eso. A mí me pareció
en
eso.
El aire, estaban decidiendo.
Bueno.
Pero García no dice que le había llamado la atención el plan de vuelo y no sé cuánto. Eso es antes.
¿Sabes que no sé? Porque no me manejo con eso. Si es que cuando le piden, no, el plan de vuelo lo piden mucho antes, se lo piden un momento. Pasa que el vuelo es muy cortito también. O sea, de seis a,
tenemos el número de nuestro permiso para aterrizar en Montevideo. 2018. Ay, no, estamos en 2022, Julio. Disculpa.
Cambió el perfil del gobierno, le dicen.
Sí, claro, ya está. 2018, sí. Ahora no. Ahora es otro gobierno y está la soberanía está abierta a las 24 horas. Antes solo eran...
horario de oficina.
Horario de oficina, exactamente. Soberanía de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Después no cerraba. Pero ahora 24 horas de soberanía. Y García te atiende el 24 horas de soberanía. Y todo eso no lo escucharon los otros, ¿verdad? Porque ya le había apretado el botón. Y entonces dice, pasaron varios segundos. Y luego de un breve intercambio desde Uruguay dijeron, recibí la información de que no pueden ingresar hace unos minutos solamente. Estoy coordinando y ya le confirmo. ¿Qué está coordinando? Si ya recibió la información de que no puede ingresar. No se entiende nada esto de cómo se hablan, señor. En principio, manténgase en órbita. Claro, quédate dando vuelta ahí. Y ya le confirmo para continuar. O sea, como que ya le había recibido la información de que no podían ingresar, pero que la tenía que confirmar o algo así, y que se mantengan ahí. Manténse, quédate ahí en la vuelta, quédate un rato ahí en la vuelta que ya te confirmo, ya. Y después le dice, estamos aguardando que la autoridad nos comunique a ver qué pasa con el inconveniente del permiso. Estamos en comunicación nosotros intentando llamar, pero se ve que ellos también están con sus llamadas correspondientes. O están cagando. No sabemos, ya le aviso. Es increíble el diálogo este, es insólito. Es muy ridículo. Es mucho mejor el diálogo del NER con la cosa de inteligencia artificial, con lambada, con el chatbot prohibido, que esto, señor. No tiene sentido. Se ve que ellos también están con su llamada correspondiente. ¿Qué llamada? ¡Dale, banana! ¡Estoy dando vuelta en el aire! ¡Ya, dale! ¡Vejiga! Yo me imagino a los iraníes agarrándose la cabeza y los venezolanos también mirando, son uruguayos. Pará. Este no lo conocen bien a esto. Y dice... preguntá por ahí de fresco, le tendría que haber dicho el venezolano, pero no le dijo eso. Y entonces dice que en segundo más tarde, el mismo funcionario sostiene, el Comando de Defensa Uruguayo no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo. Usted confirme si retorna a esencia o cuáles son sus intenciones. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué pretende usted de mí? Esa es la cláusula Coca-Sarli, claro, señor.
El protocolo Coca-Sarli.
El protocolo Coca-Sarli del mundo aéreo, ¿verdad? Activó. Todos en algún momento terminan en el protocolo Coca-Sarli. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Cuáles son sus intenciones? Y el otro dice, ¿qué te pensás que soy, Minguito? ¿Te pensás que soy? Y dice, sí, retornamos a esencia. Contenta del avión. Bueno, muy bien. Dice el funcionario. Fin del diálogo. Impresionante, ¿no? Apasionante, ¿no, amigos?
Increíble,
¿eh? O sea que los tipos del avión en realidad tampoco hicieron mucha fuerza.
No, es que a ver, ¿se puede?
Se puede. No, esperá, aguanta ahí, que te llamo, ¿sabes que no me atienden? Esperá un segundito, ¿sí? Porque todo esto, la traducción a lenguaje coloquial, no me atienden. Estamos en comunicación, nosotros intentando llamar. Bueno, entonces no estás en comunicación, si estás intentando llamar. Pero se ve que ellos también están con sus llamadas correspondientes. Se ve que ellos también tienen sus cosas y eso. Yo le aviso. ¿Eso qué quiere decir? Que no estás en comunicación. Estamos en comunicación, pero no estás en comunicación. Estás intentando llamar y no te comunicás. En comunicación es cuando ya lograste comunicarte. No sé qué...
Sí, es raro. Todo. También no hay como... No, por lo menos de lo que se... publicó, no hay como una repregunta de por qué, cuál es la razón, cómo, por qué no lo dejan entrar.
No, porque tenía cola de paja. Tenía
bueno, sí,
es
sí,
el famoso
sí,
avión con cola de paja. No, me dejan entrar. Bueno,
claro, es raro eso porque...
Una... ¡Ah, no pasa nada!
Y se va. Claro, porque uno pregunta, se imagina que preguntas cuál es el problema, ¿por qué no dejan aterrizar un avión comercial? ¿Qué les dice el Ministerio de Defensa? No sé, no sé, como reacción casi, pero bueno, no.
No, no, porque no hay, lleve que no es parte de la estructura de diálogos entre torre de control y
puede ser, avión. puede ser más eso, el protocolo es más, formal.
Bueno, entonces está, y se fueron, eso es todo, amigos.
Es como la entrada al baile con el Pato Vica, dice.
Sí,
acá,
pero que ya sabés, pero ya fuiste medio como que sabía que no.
Rebotar, que le va a preguntar al...
A ver, deja de decir que... No, es la que hacen. Porque capaz que todo esto es una forma de suavizar, digamos, de hacer un aterrizaje suavecito, ¿verdad? Uh-huh. En este caso es un no aterrizaje suavecito de la noticia que no lo van a dejar entrar, no sé, capaz que García le dijo pará, pero que no se enojen, así como que estás gestionando, ¿entiendes? Para mí es más como ese que te la hacen mucho en las aerolíneas, en sus sí. mostradores de aeropuerto, ese que se va adentro, pero te vio cuando cancelan un vuelo
sí.
Y le decís, ¡oh, pero dónde está la valija! Y no sé qué, y todo eso. Y está todo ese momento que voy a ir a consultar al gerente, no sé qué carajo hacen. Y se van y se esconden. Y se esconden ahí, dan la vueltita y se quedan ahí esperando a que se aquieten un poco las aguas, ¿entiendes? Para mí es más parecido a eso la situación, ¿verdad? Todo tratando de circunscribirlo a las cuestiones aeronáuticas, ¿verdad? Es una estrategia que tienen en muchos sectores y niveles, esa de hacer como que consultan con alguien. Para mí la mayoría de ellos no consultan con nadie. O sea, ya estaba
sí,
la decisión
sí,
ahí.
Sí, puede ser. Acá, está bien. Acá suena que sí, pero bueno, está capaz que también, otra vez, por no tener experiencia.
Pero ¿y por qué? Dice, estamos guardando la lotería, nos comunica a ver qué pasa con el inconveniente del permiso. Estamos en comunicación, nosotros intentando llamar. Bueno, es todo incoherente eso que está diciendo, señor. Estamos en comunicación, nosotros intentando llamar, pero se ve que ellos también están con su llamada correspondiente. Yo le aviso. ¿Pero estás en comunicación o no estás en comunicación? Salame. Eso es lo que le hubiera dicho yo. Dale, déjame bajar. Me parece que no empujaron lo suficiente los venezolanides, señor. Y bueno, y
acá dice, el plan de vuelo es una hora antes de despegar. Mínimo, ¿no? Puede ser un día antes de despegar. Pero pues está bien. Si lo hicieron una hora y media antes, no sé. Cuando se enteraron de que se querían quedar, de ese cambio de plan de vuelo, de que en lugar de solamente cargar combustible, querían quedarse un día a descansar en el lugar.
Sí, no. Que ese cambio, capaz que, ¿qué dicen? ¿Que estaba fuera de tiempo?
No, le informan a usted porque nosotros nos preguntábamos cuándo, o usted preguntó cuándo te metes el plan de vuelo, dice una hora antes de despegar mínimo.
Una hora antes de despegar, y cambiaron el plan de vuelo.
Sí, o cambiaron, no sé si el plan de vuelo o el plan de estadía, tampoco sé cómo es la jerga ahí, porque...
Al que le cambiaron el plan de vuelo fue Iglesias, al fiscal.
Sí.
Ah,
le archivó 300 casos y Gómez lo archivó a él.
Es un cabo la fiscalía. La fiscalía es caótica, no se tiene que
bueno,
generó un tsunami de archivos que le pegó a él.
Exacto, y se fue a cerrar una carpeta, la cerró muy fuerte y se archivó. Es la gracia. La gracia, este sí que es la ley de derribo. ¡Ah, qué cómico!
¡Diviértase!
¡Joder!
No, a mí la fiscalía me preocupa. No, la fiscalía me preocupa muchísimo.
¡Ah, le preocupa la fiscalía! ¡Ah, oh, se preocupa por todo!
Bueno, no es que por ahí pasan...
Tenemos que empezar a hablar con un chavo, Ricardo. Que no tenga tanto sentimiento. Tiene mucho sentimiento.
No, acá no es sentimiento. Acá es una preocupación. No, decirle, ciudadano, tenemos que estar preocupados por esto, ¿no? Por bueno, el...
Es un quilombo, sí, señor. Bueno, ¿Y qué pasa con las iglesias y los quilombos? Gana los quilombos, ¿sabes? Se lo diluyó. No leyó la Casa Verde. Usted, al final, las iglesias pierden con los quilombos. Siempre pierden con los quilombos. ¿Sabes? Siempre perdieron.
No, hay un tironeo. Lo que pasa es que cuando se dice, son las tribunas en Twitter y de un lado y del otro, son el bueno, me la aguanto, no entro a Twitter. Ahora, son las tribunas en la fiscalía de un lado y del otro y tironean y van tironeando de un lado y medidas, es la fiscalía.
Pepe Gómez, que no, ahora se tiene que archivar él. ¡Archivate vos, Gómez! ¡Archivate vos! Si lo trajo él, señor, lo trajo él y no le duró 3 semanas.
Tiene que tener autocrítica.
En general, algún berenjenal, y lo tuvo que activar. ¡Basta la mierda! ¿Y ahora quién se va a meter ahí, señor? ¿Por qué te venía atrás de Viviña? No, había otra atrás de Viviña y después vino esta iglesia, señor. Y bueno, está, la verdad, duró menos que Pablo Iglesias.
No, Arminia Viera también fue un error garrafal de la fiscalía. Ella claro. cayó en esa fiscalía, ya, pero, y a la semana cuenta, tenía el caso más grande.
Minutos, pero ¿qué tipo de entrevista le hacen, señor?
¿A quién? Perdón, ahí me perdí.
A lo que van a traer, a lo que van a poner ahí. Con De Viviña te das cuenta los 15 minutos, que la veías hablar de 5 minutos de ella.
No,
es un desastre. De Viviña,
no,
De Viviña va a toquetear todo.
No
es, y este es lo mismo, este loquito es lo mismo. Igual.
Claro, porque es una decisión de fiscal de corte. ¿O?
Claro, eso es lo que le digo. Señor, ponen gente que no es confiable en un lugar que está muy expuesto ahí, señor. Un lugar de eso que tiene usted, de alta sensibilidad.
Sí, sí.
Y lo sientan ahí, se desfonda todo. Y bueno.
Y aparte no hay, yo le dije, no hay cambio viable, ni siquiera hay recambio ante la edad máxima de Gómez, que se tiene que ir por edad, por 70 años, pero no hay un recambio viable porque no hay votos para
y
eso.
Y no se puede archivar porque el mismo fiscal adjunto es Juan Gómez.
Claro.
Es su suplente.
Así figura.
Ah, él es su suplente.
Ay, buenísimo, Ricardo, buenísimo.
Buenísimo.
Estoy viendo la página de fiscalía, porque claro, me quedó la duda de si era bien. Hoy por hoy,
en
la página
tres.
De fiscalía, el fiscal de corte y procurador general de la nación, Juan Gómez. Fiscal adjunto de corte, Juan Gómez.
Claro, ni siquiera se puede. Porque
si se archiva, aparece de nuevo.
Claro, sí, viene a sustituirse.
Sí.
Ni siquiera tiene uno que lo quiera voltear. Ese es el problema, señor. No hay uno que lo quiera voltear.
No tiene suplente.
Estaba séptimo.
No hay competencia.
Lo que pasa que eran tres días, cancela el segundo.
Claro, no, y Gómez.
Gómez
no estaba ahí. No, era días cancela, se jubila.
Claro.
Y allí
Gómez
se presenta a Gómez y queda Gómez como adjunto.
Precioso.
Y cuando Díaz renuncia, queda Gómez como titular, pero aparentemente también como adjunto. Es adjunto a sí mismo.
Ay, sí, yo siempre trato de andar.
Capaz que estoy equivocado,
Así es como aparece en la página.
En la página está así.
Bueno, y en otras noticias de la irrealidad virtual, el Frente Amplio trajo a Pablo Iglesias el fin de semana. Seguimos entre Iglesias y, bueno, la irrealidad virtual, lo que hablábamos, amigo. Trajo a Pablo Iglesias.
Sí, al comunicador Pablo Iglesias.
Pero que la idea que es autodestruirse antes de llegar a las elecciones. Cada uno ya se roba la plata como le parece. Eso siempre acá me parece que
somos muy respetuosos.
Sí, somos muy respetuosos. Como la gente ya se roba la plata, porque mal o bien, eso es redistribución. Ya se roba la plata, es redistribución. Pero esto es ridículo. Es mucho más razonable y apegado a la realidad gastarse la guita que se gastaron en abrir un comité en un metaverso. O sea, te compras una parcela en el metaverso, que veo que le venden parcelas ya en el metaverso, y te haces un comité. Habiste un comité base, habiste el primer comité base del metaverso.
En segundo.
Y tiene mucho más sentido traer a Pablo Iglesias. La verdad, a Pablo Iglesias, pero ni que te regalen los pasajes, señor. Está en un proceso de reantiguación ideológica el Frente Amplio. Es impresionante, está yendo hacia la escuela de Frankfurt, en plena época de las redes sociales y el ocaso definitivo de los medios masivos de comunicación. Pablo Iglesias vino a hablar de cómo los medios de comunicación hacen perder a la izquierda, después de que la izquierda ganó tres veces seguidas acá. Y va a ganar las elecciones que viene, haga lo que haga. Incluso con este proyecto de autodestrucción, ¿verdad? No, es increíble. Y la otra idea de Pereira es aprender, van a tomar el modelo de España para llegar al interior.
¿Eh?
Para llegar al interior del país, para que el Frente Amplio, para que la izquierda pueda llegar al interior del país. No sabe cómo le ha ido en el interior de España a Podemos.
Bueno.
No vio la atención. Acaban de comerse un baile
en Andalucía,
señor.
Terrible.
Hicieron ganar al PP la mayoría absoluta en Andalucía, que creo que nunca en la historia. Eso lo consiguió. Estos burros lo consiguieron eso. Es un misterio, lo de Pereira, ¿eh? Yo no sé si no lo quiere hacer implotar al Frente Amplio, señor. Van a tomar clases de cómo comunicarse con el interior, con esta gente de Podemos, de Podemos. Y bueno, y vino ahí este Iglesias, que se viste con un veinteañero de un centro de estudiantes, ¿verdad? A mí me gustan los canguros, con un canguro de Fariña se estaba vestido, señor. A mí me gustan los canguros, me gusta Fariña, pero yo no voy a dar cátedra de nada político con ese aspecto de viejo estúpido que no hace tal edad. Bueno, además de que es un muchacho que se tuvo que ir de la política, ¿verdad?
Bueno, hizo una jugada ahí medio suicida, ¿no?
Sí, bueno, sí, se autodestruyó. Se autodestruyó, claro, por eso le pregunto si capaz que es ese el camino de Pereira, capaz que es ese, no sé. Se autodestruyó, fue, se bajó de la vicepresidencia que había hecho en coalición con el PSOE y se presentó a una cosa ahí en Madrid.
En Madrid, sí, a competirle a Ayuso.
Y comió y se tuvo que ir para casa.
Sí. Sí, sí.
Y dice que vino acá a contar eso, dice en su disertación Teatro del Galpón, dijo que vivimos una época en la que el dominio de los grandes actores ideológicos de la época, que son los actores mediáticos, es abrumadoramente conservador. Dijo, parado en 1986, ¿verdad? Dice que es eso, que es el tema de los medios de comunicación, señor, de los medios masivos de comunicación que están en extinción, pero para él es lo que más importa de todo. Con eso se maneja todo. Es una cosa muy rara, está en un lugar extrañísimo, es como una izquierda de la escuela de Frankfurt. Es viejísimo eso, señor. Pero bueno, te digo, porque todo esto, después dicen que no, que el ingeniero en informática de Google, que está loco, que se piensa que tiene sentimiento, el robot y no sé qué, y no se da cuenta, no hay diferencia de la realidad, de la fantasía y todo eso, y traen a Pablo Iglesias.
Sí, fue llamativo, es con tertulio hoy en día Pablo Iglesias.
Claro,
la gente no lo tenía mucho
de programa, en la base.
Él tiene como medios digitales de comunicación, varios. Pero con tertulio
una... comunicador pleno, y además es con tertulio los lunes de noche en Cadena Ser.
¿Es los lunes que es?
Sí.
Ah, no la tenga.
En el Ágora, creo que le llaman.
No, está bien, digo, pero dice cosas de gran lunes. El lunes de 1991, señor, es increíble las cosas que dice, son verdaderamente insólitas. Dice que el poder mediático, no sé cuánto, siempre como qué tal, me imagino que justifica sus derrotas, sus fracasos con eso, ¿verdad? Para la derecha es más fácil. Dice que el poder mediático es de enorme hostilidad a todos los intentos de la izquierda de hacer leyes de medios que tratan de establecer mecanismos antioligopólicos, bla, 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 etcétera, señor. Toda una cantidad de cosas. Yo en un momento el periodista le pregunta, ¿y en las redes? ¿No están en pie de igualdad? Bueno, no sé si en pie de igualdad, pero con una correlación en la que hay más competencia. Dice, las redes sociales no son importantes para competir todavía en lo que respecta a la relevancia de los medios de comunicación convencionales, dice. Como la prensa escrita. ¡Anda, cagada! ¡La prensa escrita!
La prensa escrita, tiró.
Bueno,
digital debe ser.
Prensa escrita.
Pasa que prensa.
¿Por qué es importante? Se pregunta a sí mismo. ¿Por qué es importante si cada vez se leen menos periódicos en papel? Porque la prensa tiene una importancia cualitativa. La gente la lee, la gente que la tiene que leer. Los que diseñan las escaletas de un telediario, guión del informativo, digamos, una tertulia, lo hacen a partir de lo que dicen los periódicos. Sí, lo que escriben esa noticia de los periódicos lo hacen a partir de lo que dicen las redes sociales. Agarran los temas de las redes sociales y lo ponen en el periódico.
Cada vez más.
Esto es una cosa de locos. Y dice, entonces el periodista le dice, ¿por qué no tiene, con la izquierda se ve mejor, por qué no tiene un correlato en el apoyo popular? Le pregunta el periodista, que me imagino que debe haber sido creada después esa pregunta para poder poner esta parte que dijo, digamos. Si la izquierda te sube el salario mínimo, porque no es una pregunta eso, digamos, ¿no? Tiene apoyo popular. ¿Por qué no ganan todas las elecciones constantemente? Esa sería la pregunta, que igual es una pregunta... que no se hace nadie, porque nadie puede ganar las elecciones todo el tiempo, ¿sí? Porque esa, así es como funciona la democracia. Si la izquierda te sube el salario mínimo, protege tu libertad sexual. Ay, antes que era un esclavo sexual, era yo. En Colombia eran todos tachi boys, hasta ayer, hasta que ganó Petro. Establece escudo de protección para los puestos de trabajo en empresa. ¿Qué son los escudos de protección? Los cubículos. Son los cosas esos que te separan del que está al lado, en la computadora al lado. Esos son los escudos de protección de los puestos de trabajo. ¿En qué idioma habla este señor? ¿Vale? Arreglen el chavo. Protege el derecho a la vivienda. ¿Por qué después no se traduce en apoyo electoral? Porque la política es más complicada. El dominio de los relatos tiene tanto más importancia la transformación de las condiciones materiales de la existencia. O sea, básicamente lo que lo dice es que no nos damos cuenta que somos felices. ¿Entiendes? ¿Entiendes, no? Lo que está diciendo. Porque a todo esto, en el medio de todo esto, nos trata de imbéciles a todos, permanentemente. Permanentemente. Es el antidemagaga. Nos dice que somos los imbéciles. Nos dice que somos mucho más felices cuando está a la izquierda, pero nos damos cuenta de retardados que somos nomás.
Nos gusta votarnos en contra.
Exactamente, sí, exactamente. Porque hay uno. Porque la tele nos dice que estamos mal. Yo pensé que no quedaban de estos, ¿Qué los tienen ahí? ¿Los tienen en una heladera de jamones a estos? ¿De jamones serranos a estos? ¿Dónde los sacan? Y dice, el éxito de un gobierno de derecha solo sustenta en un relato de la en buena medida. No es casual que un negocio tan escasamente rentable como el de los medios de comunicación haya una penetración empresarial de carácter ideológico conservador tan abrumador. Bueno, es escasamente rentable hace 3, 4 años. Antes eran muy rentables. ¿No?
Sí, capaz un poco más, pero sí.
Era muy rentable, ¿cómo no? Además de que te permitía hacer otro negocio. O sea, te ponía en un lugar en el que te permitía hacer otro tipo de negocio. Uh-huh. Y sí, también jugabas a que tenías el joystick de la política y todo eso, claro. Por supuesto. Eso nunca se discutió. Las personas que están al frente de los medios de comunicación creen que es así.
Que
el problema es si eso es real o no, si están jugando con ficha o si están jugando sin ficha.
No, está bien.
O sea, si uno se sienta, pero es como lo mismo que lo de Cambridge Analytica. Te hicimos ganar las elecciones mandándole noticias falsas a la gente. ¿Viste que? ¿Y quién lo dice? Ellos. Bueno, pero así es como se venden. Así como le venden sus servicios. Sí, claro, yo también. Le digo, dale, poneme la plata a mí, que yo hago que te compren todo a vos y nada, tu competencia. ¿Sé hacer eso? Y no. Y no, la verdad que no. Pero Karen los convence de que sí. Claro. Exacto, señor. Es el discurso que tenemos que tener para vender, justamente, señor. Y después se autoconvence también.
Claro, hay que sostener la continuidad.
Sí. Lógico, pero dice cualquier cosa.
Bueno, pero la iglesia me recuerdan los oyentes que creó, bueno, de alguna manera acá la crítica, pero un monstruo, una figura de derecha que cada vez crece más, ¿no? Porque Pablo Iglesias perdió feo con Ayuso. En Madrid, 1.600.000 votos, bueno, a 260.000 con Unidas
Podemos. No solo eso, Ayuso
desapareció de política en ese momento.
Era panelista de sus programas cuando él era un Isabel comunicador Díaz Ayuso, inicialmente.
Sí. Porque las mujeres se lo van a deglutir a todos en España, son mucho mejores.
Ella, como en oratoria, es excelente.
Las mujeres en España, las de la derecha y las de la izquierda, son mucho mejores la política de mujeres que lo político.
Los mayores debates son entre mujeres ahora, cuando se cruzan la mayor parte y los más atractivos, digamos, es cierto, se están dando entre mujeres.
No comen nada las mujeres, porque tienen la ventaja moral, además, y estos son unos cagones, estos se cagan todos con la
mina. Bueno, acá fue en la
sur. Ya se dieron cuenta, las mujeres ya se dieron cuenta en España, ya están, estos están fritos, todos fritos, señor. Bueno, de este quedó, la mujer de este quedó, él se fue para la casa y la mujer quedó. Está bien. La mujer es ministro de algo, ahí, de una pavada de esta, de los nombres de pavada de esto, jóvenes viejos.
¿Igualdad? ¿Cuál es?
Una de ellas, sí, de igualdad de no sé qué, alguna cosa de ellas, señor.
Ministra de Igualdad.
Está bien, sí,
está, ministra de Igualdad. Anda con una balanza todo el tiempo ahí, midiendo, pesando. Te pesa, ovarios y testículos. A ver si pesan lo mismo.
Irene Montero.
Y cuenta oveja. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas mujeres hay?
No, vamos.
No hay igualdad, no hay igualdad.
Bueno, pasó Pablo Iglesias por Uruguay, invitado por el Frente Amplio.
A mí es una Constanza Moreira con Mayo Yapi. Y sin rulos.
Sí, ahora sin rulos, sí, porque...
¿Ella o él?
No, él.
A mí me corta esa Moreira con Maya Yapit. Cuando se... Él tiene Maya Yapit. Pero... Maya Yapit.
Bueno, estuvo con Mujica.
Pero bueno, claro, por eso. Y cuando pasó de ser una estrella a una figura más o menos escrutada diariamente y se le puso un poco más tensa la cosa, arrancó para casa. A la copa de la casa, señor. Cuando sos una estrella emergente en la política, es lindo. Como pregúntele a Talvi, ¿no? Si quieren que alguien le cuente esta parábola, vayan a preguntarle a Talvi.
La versión resumida
está. Claro, sí, es lindo. Me lleva, te va para tu casa.
Váyate para su casa, Darwin. Lo encontramos mañana. Chau.
Presentó Mercado Libre. Sacá el Darwin que tenés adentro y quédate en tu casa todo el día con el aire acondicionado. Lo que precises te llega gratis y en el día a la puerta de tu casa.